Colombia elige presidente y nos preguntamos cómo repercute esta elección en la actual dinámica de la región latinoamericana. ¿Por qué resulta tan estratégica para los Estados Unidos? ¿Cómo miran desde Europa lo que está en juego en esta nación ubicada en el noroccidente de Sudamérica? ¿Por qué dice Mario Vargas Llosa que si Colombia elige mal, América se hunde? En este episodio daremos todas las respuestas para entender el proceso electoral de Colombia como un estado pivote. Hoy es sábado 28 de mayo de 2022. Soy Diana Calderón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Weekly Global. Las cartas están jugadas. Colombia elige por primera vez a los dos candidatos que pasarán a una segunda vuelta el próximo 19 de junio. Si la fotografía de hoy se mantiene, ninguno de los seis candidatos alcanzaría la mitad de los votos más uno para salir elegido, pero uno de ellos tiene garantizado su pase: Gustavo Petro, quien representa a la izquierda. Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, en ese orden, por ahora, se pelean por alcanzar esa segunda vuelta. Está en juego el temor al populismo, a la izquierda, a la misma continuidad de la derecha, y la gran pregunta es si el esquema de pesos y contrapesos en medio del debilitamiento institucional estará a la altura para conseguir preservar lo que funciona y permitir las reformas que se necesitan. ¿Cuáles son las claves para entender este proceso electoral colombiano? Pascual Gaviria.
Diana, hay tres escenarios claves en las elecciones de este domingo en Colombia. El primero es que el orden público ha dejado de ser el principal tema de campaña luego de al menos tres décadas. Ni la guerra contra las FARC, ni la paz con las FARC, ni la presencia de grupos paramilitares en algunos departamentos han marcado los debates o las preocupaciones de la opinión pública. Las protestas sociales, la desigualdad, las necesidades luego de la pandemia, el afán de un cambio notorio, palpable, han sido las marcas del proceso electoral. La segunda clave es la posibilidad cierta de que la izquierda gobierne por primera vez el país. Colombia, a diferencia de toda América Latina, no ha tenido un gobierno con ese signo ideológico. Y hoy, Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y desmovilizado del grupo guerrillero M-19 hace más de 30 años, es el gran favorito en las encuestas. Petro es candidato presidencial por tercera vez y ha hecho una campaña con plazas llenas por todo el país. Cambio es la palabra que se repite en sus afiches y discursos. La decadencia política del expresidente Álvaro Uribe, que marcó la opinión durante 20 años en Colombia, y la desaprobación del gobierno de su pupilo Iván Duque, hacen que Gustavo Petro tenga ventajas adicionales, sin importar la histeria que genera su opción de poder en una parte de la derecha y del empresariado más conservador. El tercer punto a resaltar es la procedencia de los principales candidatos desde la política local. Todos vienen de alcaldías de capitales colombianas. Federico Gutiérrez, principal competidor de Petro, fue alcalde de Medellín, al igual que Sergio Fajardo, que repite candidatura con escasas posibilidades. Gutiérrez es el candidato del gobierno, de la derecha y de una buena parte de los partidos tradicionales, un político de 47 años con un libreto muy básico y nula experiencia nacional. Y Rodolfo Hernández, la gran sorpresa de los últimos 15 días, quien amenaza con dar un zarpazo el domingo, fue alcalde de Bucaramanga, una ciudad mediana en el oriente del país. Hernández es un empresario de 76 años que ha conquistado por su desparpajo que raya con la insolencia y su rechazo a los políticos tradicionales. Hoy tiene opciones de meterse en una segunda vuelta y pelear la presidencia con Gustavo Petro, que estará fijo en esa instancia. Hernández, con muy pocas propuestas, casi con tres frases repetidas durante 6 meses, podría ser la gran sorpresa de estas elecciones. Un antipolítico que algunos comparan con Trump y otros con Bukele. Esas son las expectativas para este 29 de mayo en una campaña, además, plagada de señalamientos contra el organismo electoral y de denuncias por supuestas amenazas a los candidatos.
Lo cierto es que a hoy Gustavo Petro es una opción real y las razones del crecimiento de Petro en las encuestas las explica Juan Pablo Calvás de W Radio.
Diana, hace 74 años Colombia no elige un presidente de izquierda y eso Si nos damos la licencia de creer que los gobiernos consecutivos del Partido Liberal en la década del 30 y del 40 del siglo pasado fueron de izquierda, pues marcaron hitos como la creación del sistema de seguridad social para los trabajadores, la jornada laboral de 8 horas e incluso la aparición del concepto de vacaciones pagadas. Fue en esa época cuando por primera vez se habló de reforma agraria, aunque desde entonces y hasta ahora esta no se ha llevado a cabo. Durante esos 74 años Colombia vivió una dictadura militar, una alternancia de gobiernos de derecha y centroderecha, la aparición de las guerrillas de izquierda a mediados de los 60, una nueva constituyente y el auge del narcotráfico. Y hasta hoy, pensar en un gobierno de izquierda había resultado imposible. Gustavo Petro fue integrante de una de esas guerrillas, el M-19, y sin embargo hoy, representando a la izquierda, es el hombre que con mayor ahínco parece estar listo para ocupar el sillón presidencial, representando a aquellos que su fórmula vicepresidencial llama los nadie, esos 20 millones de colombianos sumidos en la pobreza y que hoy ven en Petro la opción para un cambio que el país pide a gritos.
Desde Chile se mira con gran interés la contienda presidencial colombiana. El gobierno instalado allí en marzo ya ve en un posible triunfo de Gustavo Petro la posibilidad de tejer alianzas con una nueva dinámica en América Latina. Mauricio Hoffman, en ADN, nos cuenta por qué.
Las señales de esa expectativa son muy elocuentes, Diana. El presidente Gabriel Boric ha sido catalogado como uno de los representantes de una nueva izquierda en el continente, distinta de la de Chávez y Maduro, los Castro, los Kirchner, Evo Morales y Rafael Correa. Esa que tuvo una expresión en el ALBA y que dominara la escena regional en buena parte del último par de décadas. Los gobiernos de derecha que tuvieron que convivir con esos liderazgos regionales tejieron en el último decenio otras trenzas para hacerle frente con algún contrapeso. Ese empeño unió en su momento al Chile de Piñera con la Colombia de Santos y de Duque, con el México de Calderón y el Perú de Alan García en su segunda versión. Corren ahora otros tiempos y el presidente Boric no ha dejado de hablar de derechos sociales y Estado fuerte, pero toma distancia de regímenes que hoy son cuestionados por las democracias del mundo por sus violaciones de derechos humanos. Y defiende, por ejemplo, la responsabilidad fiscal.
Somos profundamente latinoamericanos y un saludo a nuestros pueblos hermanos. Desde aquí, desde este continente, haremos esfuerzos para que la voz del sur se vuelva a escuchar firme en un mundo cambiante.
Petro vino a Chile para la asunción de Boric, se reunió con él, después con sus ministros. El mandatario chileno ha dicho expresamente que espera construir con Petro, si triunfa en Colombia, con Arce en Bolivia y con Lula, si gana en Brasil, lo que llamó un eje extremadamente interesante, fueron sus palabras. Y desde Chile, Gustavo Petro definió ese eje como expresión de un nuevo progresismo en el continente. Por eso, desde Santiago y en particular desde las oficinas del Palacio de Gobierno, La Moneda, se mira con atención y se espera con cierto nervio lo que suceda en Colombia este domingo y probablemente con redoblada expectación lo que ocurra en una segunda vuelta en junio.
También México mira a Colombia. Para empezar, es fácil establecer varios paralelos entre Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, el candidato que ha dominado la campaña hasta la recta final. Francesco Manetto, desde El País en América.
El presidente mexicano llegó al poder en 2018 con un discurso de ruptura con el pasado e impugnación total de las anteriores administraciones del PRI y del PAN. Lo hizo con un partido movimiento, Morena, que guarda similitudes con el pacto histórico y se enmarca en cierta tradición de la izquierda latinoamericana, con elementos nacionalistas y de culto al líder. También hay diferencias. Por ejemplo, López Obrador nunca tuvo una fórmula como Francia Márquez y casi 4 años después de su triunfo sigue acaparando prácticamente él solo los focos de la acción de gobierno. Al mandatario no le gusta hablar de asuntos de otros países. Él mismo suele decir que la mejor política exterior es la política interna. Sin embargo, desde hace un tiempo sí ha mostrado interés por ganar peso en la región, fortalecer su liderazgo y tejer alianzas.
Entonces, lo que planteé ayer para los jóvenes, no pierdan su autenticidad. Anclense en la izquierda. Y la política es representar algo y a alguien. Si se pronuncian en favor de los pobres y de la justicia, manténgase.
ha quedado claro en sus relaciones con el argentino Alberto Fernández, con el expresidente boliviano Evo Morales y ahora con Luis Arce. Ofreció asesoramiento a Pedro Castillo para ayudarle a salir de la crisis permanente que afronta el gobierno peruano. Y en las últimas semanas ha mantenido un pulso con Joe Biden porque quería que invitara a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cumbre de las Américas de Los Ángeles. La idea de fondo es la defensa de la soberanía. México quiere impulsar un nuevo orden regional al margen de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y para ello necesita buscar complicidades. Por eso, desde la llamada Cuarta Transformación, como se conoce el proyecto político de López Obrador, miran con esperanzas a Colombia y se conjuran para que Petro se convierta en el próximo presidente. El deseo, dicen, es que haya un nuevo eje que una Ciudad de México y Buenos Aires, pasando por Bogotá.
Pero mientras los países de América Latina apuestan a un triunfo anticipado de la izquierda, no resulta esto tan claro en Estados Unidos, que analiza los márgenes de Federico Gutiérrez y ha pedido una veeduría internacional. Colombia siempre ha sido un país estratégico para Washington. ¿Qué se viene en el futuro? ¿Cuáles son las reflexiones o las inquietudes en Washington? Diana Castrillón.
La posición oficial frente a las elecciones presidenciales de Colombia de la administración Biden ha sido neutral y clara. Confían en las instituciones democráticas del país y evitan comentar sobre los candidatos y sus posturas. Según el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, es una decisión del pueblo colombiano elegir a quien consideren para ocupar el Palacio de Nariño.
We are confident in Colombia's democratic institutions. Ultimately, we're not going to weigh in, of course, on the election beyond that.
Pero es en el plano del Congreso donde hay posturas que marcan una posición clara. Para los republicanos, cualquier candidato es bueno, excepto Gustavo Petro. Congresistas conservadores en repetidas ocasiones han manifestado su preocupación por las elecciones presidenciales de este año en Colombia, particularmente por el líder de izquierda, a quien califican como socialista e incluso terrorista. Estas fueron las palabras de María Elvira Salazar, la representante por Florida.
I'm going to tell you who he is. He's a thief, he's a socialist, he's a Marxist, he's a terrorist, and he's leading the polls for president of Colombia.
Sin embargo, el analista Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano, asegura que independientemente de quién gane la contienda, Colombia y Estados Unidos mantendrán una fuerte relación bilateral.
Colombia es un país muy importante en la región, tiene mucho peso, tiene mucha influencia y ha sido un aliado muy importante para Estados Unidos. Y gana quien gana elecciones en Colombia. Todo parece indicar que Gustavo Petro tiene la ventaja. Yo creo que es en interés de Colombia y también Estados Unidos de mantener una relación productiva por razones económicas y de otro tipo, porque conexiones son muy profundas.
La cobertura que ha hecho la prensa estadounidense del proceso electoral en Colombia no ha sido muy amplia, pero medios como Financial Times destacan a Gustavo Petro como el líder de izquierda que podría cambiar América Latina. Otros, como el New York Times, se han enfocado en el perfil de su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, quien podría convertirse en la primera mujer negra en asumir el cargo, mientras que en medios como CNN y La Voz de América cuestionan la violencia contra los medios y periodistas en Colombia durante el periodo electoral y la ausencia de una auditoría internacional. Lo cierto es que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en la región, una relación que ya completa 200 años y que será celebrada en un gran evento en Washington, D.C. el próximo mes de junio. Muestra del buen momento por el que atraviesa la relación entre los dos países es la reciente designación que hizo el presidente Joe Biden a Colombia como su aliado estratégico por fuera de la OTAN.
Nos vamos a Europa, donde las repercusiones del resultado de las presidenciales en Colombia podrían ser menores, pero desde donde resulta interesante ver cuáles son las diferencias entre la socialdemocracia europea y la izquierda latinoamericana, las conexiones con el chavismo, el miedo que en Europa se siente más fuerte a la ultraderecha de lo que podría sentirse frente al socialismo. Amanda Sánchez.
La question de la paix, le processus de paix en Colombie est absolument essentiel, alors que l'accord...
Diana, el presidente francés Emmanuel Macron lo resumió en el último encuentro que tuvo con el presidente colombiano Iván Duque. Allí lo escuchábamos. Europa mira con interés asuntos puntuales en Colombia. El proceso de paz, por ejemplo, observa el desarrollo de la crisis migratoria y la solidez de las instituciones democráticas para hacerle frente a los desafíos sociales en la región. En París, específicamente, es común escuchar y ver a colombianos en las calles como parte de la migración latinoamericana en Francia. Lo que no es tan común es escuchar a los políticos de aquí hablar con frecuencia de Colombia o de algún colombiano en particular. Pero hace unos días, en la Plaza de la República, un grupo de colombianos se encontró con el ex candidato presidencial de la extrema izquierda, con Jean-Luc Mélenchon, quien en medio de la coyuntura política actual en Francia no desaprovechó la oportunidad para hablar de la izquierda. En este caso, con el nombre de Gustavo Petro. Escúchenlo.
Colombia, venceremos. De esto estamos seguros.
¡Será!
Colombia, venceremos y viva Petro, lo dijo de hecho en español. Por supuesto que una de las preguntas que surge es si realmente esta manifestación de apoyo es genuina. Si Mélenchon conoce, por ejemplo, las propuestas de Petro y el contexto actual de Colombia, o si solo está aprovechando la oportunidad para seguir avanzando en su campaña izquierdista en Francia de cara a las elecciones legislativas, sin que realmente le importe si la izquierda colombiana es afín a la francesa.
Amanda, pero es que la izquierda europea en general no necesariamente es como la izquierda latinoamericana. ¿Cuáles son las diferencias?
Bueno, Diana, es que aquí en Europa sucede lo contrario que en Latinoamérica con respecto a la izquierda y a la derecha. El temor suele ser más bien hacia un radicalismo de derecha. Lo vimos, de hecho, hace tan solo un mes con las elecciones presidenciales en Francia. Cuando aquí se habla de izquierda, se piensa más en la socialdemocracia y en las ideas económicas asociadas a ella, en la participación del Estado en áreas como la salud, la educación, el transporte, los impuestos, el empleo, en la seguridad social en general, que además se concibe como una conquista histórica en la sociedad europea, relacionada también muchas veces con ideas progresistas. En la actualidad tenemos el caso del socialdemócrata Olaf Scholz en Alemania, del mismo Pedro Sánchez en España o de Antonio Costa en Portugal, mientras que en América Latina, por el contrario, esa izquierda pareciera estar asociada únicamente con el populismo y la demagogia.
En el caso de España, los lazos son más estrechos. Como estrecho, el margen de gobernabilidad para una izquierda sin alianzas. José Luis Sastre está en la cadena SER.
El 19 de junio no solo serán elecciones en Colombia o elecciones en Francia, también votará la comunidad más poblada de España, Andalucía, feudo histórico de la izquierda, donde ahora manda el PP, partido conservador, y donde la extrema derecha puede formar alianza con ellos. Se va a poner a prueba la izquierda, que en este país gobierna en coalición, pero que anda tendida en el diván entre el PSOE de Pedro Sánchez y el proyecto personal que, al margen de Podemos, está lanzando la vicepresidenta Yolanda Díaz. Con Díaz se vio Petro cuando hace unos meses vino a España, y también con Sánchez, lo que molestó al gobierno actual de Colombia, porque era tanto como pensaban ellos que el Ejecutivo tomase partido por un candidato. Arguyeron entonces en el PSOE que Sánchez recibió a Petro como secretario general de los socialistas, en la sede del partido y no en la sede del gobierno español, pero las fotos, se produzcan en un lugar o en otro, fotos son con todo su significado. Si Europa mira a Colombia, España mira significativamente a Colombia por sus residentes aquí, por su evidente relación que va más allá de lo económico, pero también mira la izquierda, porque saben que si con Boric, a la espera de ver qué es lo que ocurre con Lula en Brasil y lo que suceda en Colombia, la izquierda puede articular, no solo en América Latina, sino también en Europa, un correlato e incluso un discurso, quién sabe si una alianza, especialmente particular en el caso de España y global en cualquiera de los casos.
Y terminamos con la mirada de Sara Castro desde el diario AS y la apuesta de un deportista por Federico Gutiérrez.
En Colombia los héroes son los deportistas, pero hoy no hablaremos de triunfos ni de hazañas. Además de ser el único campeón colombiano del Tour de Francia y sobreviviente a un accidente que puso a prueba sus superpoderes, Egan Bernal se ha convertido en uno de los más sonados generadores de opinión en el marco de las elecciones presidenciales. Después de las legislativas, Egan inició con una serie de tweets, ya van 28 y contando, en los que expone su opinión sobre la situación social y política del país. Y el pasado 18 de mayo reveló por fin que su voto será por el candidato de la coalición de derecha, Federico Gutiérrez. En Colombia aún hay prejuicios sobre la deliberación política de los deportistas. Ni los ídolos se escapan a la polarización en la que habita el país. Pero tampoco es un caso único. Años atrás, glorias del deporte como el exfutbolista Willington Ortiz o la medallista olímpica María Isabel Urrutia pasaron por el Congreso de la República, eso sí, con muy poco brillo. La pregunta es, ¿qué tantos votos pone un deportista en unas elecciones? ¿Qué tanto impacto tienen más allá de sus triunfos? Es difícil cuantificarlo. Sin embargo, la experiencia de atletas de la talla de Katherine Ibargüen, doble medallista olímpica en las más recientes elecciones en las que ningún exdeportista resultó electo, cuestionan ese poder de influencia. Egan, sin duda, sigue rompiendo el molde, no solo sobre la bici, sino en el mundo de los retweets y de los likes.
Es todo por hoy, pero aquí nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio del Weekly Global.
El Weekly Global es un podcast de Prisa Audio con las voces de El País, la cadena SER, W Radio, Caracol Radio, ADN Chile y Diario AS. Guión y dirección, Diana Calderón. Producción y edición, Marisol Jiménez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y Félix Riaño. Diseño sonoro, Alejandro Riaño. Editora jefe, Ana Rivera. Música original, Miguel de Narváez.